de la carta, no, del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de la justicia y del juicio. Del pecado porque no creyeron en mí. De la justicia porque me voy al Padre y ya no me veréis. Y del juicio porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará de lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío, y os lo anunciará a vosotros. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, cuando nos reunimos para orar, como lo hacemos hoy, no es una cosa de nadie, no lo prepara nadie. Es el Señor, es el Espíritu Santo el que preside, es el Espíritu Santo el que viene, es el Espíritu Santo el que llama. Por eso, ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que estáis aquí, estáis porque sí. Ninguno estáis por casualidad. De tejas abajo, nosotros los hombres tenemos esa palabra que se llama casualidad. Pero las casualidades solo existen para los hombres que conocemos las cosas a medias. Pero para Dios no hay ninguna casualidad. Lo ve todo. Absolutamente todo. Antes de que suceda. Entonces no puede haber casualidad. Para Dios hay plan. Es un plan. Y un plan para ti. Y para mí. Y para cada uno de nosotros. Porque es Él el que te ha traído. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta al estar aquí es eso. Señor, te doy gracias porque tú eres el que me has traído. Puede ser que hayamos venido porque alguna vecina nos dijo algo, o no sé quién. Pero no, la vecina ha sido un instrumento. Es el Señor el que quería llegar a vuestros corazones. Y para eso utiliza este grupo del Señor, este grupo de renovación carismática. Por eso todo el día de hoy va a estar presidido por el Espíritu Santo. Podemos tener nuestras conversaciones, nuestras alegrías, nuestras risas, ahora, en la comida, donde sea, pero eso no saca al Espíritu Santo de nosotros. Porque el Espíritu Santo también se ríe. Digo yo, ¿quién? ¿Cómo no se va a reír el que creó la risa? Él es el que habita en medio de nosotros y nos da distintas formas de expresión. Por lo tanto, como digo, hoy, todo el día, presidido por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, a lo mejor alguno de los nuevos me pregunta a mí, ¿y ese Señor quién es? ¿Quién es el Espíritu Santo? Porque para muchas personas el Espíritu Santo es algo así, pues no sé, como un personaje, un extraterrestre. Un personaje de película o yo qué sé. Pero el Espíritu Santo quiere una cosa, hacerse muy cercano a ti, llegar a tu corazón, que tú le entiendas, que te sientas querido y querida por Él. Porque el Espíritu Santo es amor. Y el amor, ¿qué va a querer el amor nada más que amar? Si el amor está aquí, Y ese amor es el que está aquí y preside hoy nuestra reunión. ¿Qué va a querer nada más que amar? Entonces este Espíritu Santo está buscando tu corazón, porque es la sede del amor. Y naturalmente uno que ama siente la necesidad de que la persona amada lo sepa. Y vaya que si lo sabe, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Mira que decimos veces eso. Y es una palabra muy bonita. En otras lenguas tienen solo una forma. Te amo. Te amo, pero en España dos. Te amo y te quiero. Y yo no sé cuál de las dos es más fuerte. Hasta me parece que es más fuerte el te quiero. Cuando alguien te escribe una palabra, te escribe una carta y al final pone te quiero, es muy fuerte eso para nosotros. Te quiero. Te cambia todo el día, toda la tarde. Si una persona te dice te quiero, te cambia. Entonces el amor quiere amar. El amor es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no lo podemos desligar de Jesucristo. Porque recibimos el Espíritu Santo por medio de Jesucristo. El Espíritu Santo ya sabéis que es la Trinidad, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Lo bueno que es Dios, que nos quiere enviar su Espíritu, su amor, comunicarnos su amor. Pero no así en directo y a mogollón, sino a través de una persona humana como nosotros que se llama Jesús. A través del hombre Jesús, que era hombre, pero que estaba unido consustancialmente con la Trinidad, porque su personalidad es divina. Su personalidad es la del Verbo. Nosotros a lo mejor no entendemos bien esto, pero es precioso, ¿verdad? Un ser humano como tú, como tú, como tú, con todos sus problemas, dificultades, los tuyos, con la misma fe y esperanza que tú tienes, luchando. Antes nos decía la hermana que Jesús en la pasión oraba, claro que oraba, como tú en tu pasión. Y dice San Lucas una cosa muy bonita, cuando nos narra lo del huerto de los olivos. Dice que a Jesús le entraba angustia, pero angustia por miedo, porque veía lo que se le echaba encima, porque tenía que cumplir la voluntad de su padre, y él decía, si es posible, que no, que pase de mí este cáliz, Señor. ¿Cuántas veces lo has dicho tú, verdad? Si es posible que pase de mí esto, Señor. Lo mismo que Jesucristo. Pero no se haga mi voluntad. Ojalá se hiciera, pero que no se haga. Por pura fe. Sino tu voluntad. Y entonces dice Lucas que llegó su nerviosismo y su angustia a tanto que sudaba gotas de sangre. Que es una transpiración que se da en seres humanos raramente y en casos de extrema angustia, como dicen los médicos. En casos de extrema angustia se le rompen al ser humano los capilares, las últimas venitas pequeñas, por la tensión nerviosa se le rompen y sale sangre. Pues a Jesús le pasó eso. Figuraos qué angustia. Al hombre Jesús. Y nos dice San Lucas de una manera muy bonita. Cuanto mayor era su angustia, prolixius orabat, dice él en latín, más insistentemente oraba. Cuanto mayor era su angustia, más insistentemente oraba, Señor, que yo, a pesar de estar angustiado, cumpla tu voluntad. Que no se haga la mía, la tuya, la tuya. Me entrego, me entrego, me entrego. Ese es el Jesús humano. Ahora yo te pregunto a ti, ¿pero tú crees en Jesús hombre? ¿Vosotros creéis en Jesús hombre? Sí. Y si venís a confesaros conmigo esta mañana y estáis sufriendo mucho, y yo os digo, fíjate en lo que sufrió Jesús. A lo mejor alguna de vosotras me dice, ah, pero Jesús era Dios. Pues ya la liaste, no crees en Jesús hombre. Para creer en Jesús hombre hay que creer que era hombre. Con la misma angustia tuya y la misma incapacidad y la misma. No que no fuera Dios, pero Jesús no jugaba a las naturalezas. Por la mañana voy a actuar como Dios y por la tarde como hombre. No estaba jugando durante todo el día, no. Las cosas son muy serias. Jesucristo pasó por este mundo como un pobre, como un ser humano, como tú. Entonces, claro que le entiendes. Jesucristo tuvo que desesperarse. Hay una señora en un grupo de oración en Madrid, Caná, que se le mató un hijo con una moto de 18 años. Y esta mujer, pues, bueno, se le convulsionó todo. Y en un momento dado, yo le oí decir a esta mujer que era necesario, ella sentía que era necesario que Jesucristo se hubiera desesperado. Jesucristo ha tenido que desesperarse. Desesperarse. Porque si no, ¿quién redime mi desesperación? Ella estaba desesperada. ¿Quién redime mi desesperación? Y es muy bonito porque hay algún santo padre que dice que todo lo que no está redimido es botín del demonio. Todo lo que en nosotros no está redimido está bajo el poder del demonio. Y nadie puede redimir una cosa a no ser que pase por ella. Por lo tanto, si Jesús es nuestro Redentor, ha tenido que pasar por la desesperación de esta mujer. Y decía esta mujer, es que yo le noto al diablo, siempre señalaba a la izquierda. Digo, pero el diablo es de izquierdas, nunca te viene por la derecha. Dice, nunca, siempre me viene por la izquierda. Y el diablo le dice, Dios no te quiere. Si Dios te quisiera, no hubiera muerto tu hijo. Si Dios te quisiera, ya hubiera puesto él algo para que la moto no se estrellara. Pero no te quiere. Por lo tanto, reniega de Dios. Y esta mujer decía que esta tentación es terrible. Porque ella está de acuerdo. Su carne estaba de acuerdo con esto que le inspiraban. El demonio. Ella estaba de acuerdo y decía, su razón, que es humana, que es carnal, decía, Dios no me puede querer. Si Dios me hubiera querido, si Dios me quisiera, no hubiera sucedido esto. Y contaba la mujer que le costó semanas de oración. Semanas de oración para no caer en las garras del demonio y de sí misma, porque su carne estaba de acuerdo con el demonio, y seguir en la voluntad de Dios. Y al cabo de unas semanas, el Señor la pacificó por dentro. Pudo entregar a su hijo muerto y pudo alabar, es decir, te doy gloria, Señor, por mi hijo. Redimida su desesperación. Se quedó sin hijo, pero ganó un mundo de fe, un mundo interior de acción de gracias. Su hijo fue para ella como un redentor. La redimió. Es una prueba de fe fuerte, fortísima. Y tú la puedes tener y yo la puedo tener, no por un hijo, que a lo mejor no se te mata ningún hijo, pero hay otras muchas cosas. Hay dificultades, hay problemas, hay enfermedades, hay biopsias, hay cánceres, hay el hijo que tienes en la droga. Hay la dificultad de la convivencia, la mujer, el marido, esto que se va, esto que se muere, el fracaso de una vida, tantas cosas. Que te desesperas, que hay momentos en que, pues bien, el Espíritu Santo nos viene a través de esta persona humana que te ha redimido todas tus desesperaciones. Os he traído un libro que acabo de publicar de una viejita carismática, Concepción Andreu, que murió el Jueves Santo del año pasado, todavía no hace un año. Una señora impresionante. Y entonces entendía lo de la humanidad de Jesucristo y cómo el encuentro del hombre con Dios es en este hombre Jesús, en esta humanidad de Jesucristo. Y nos decía, y esta mujer pues lo vivía a tope. Y a mí algunas veces me decía, dice, si es que me da la impresión de que no necesito ni a Dios, me basta con el hombre Jesús. ¿Por qué es tan bello, es tan grande, es tan maravilloso? Digo, sí, pero con personalidad divina. No le quites a Jesucristo la personalidad divina, que se queda reducido a un hombre cualquiera. Y entonces ya ni nos redime ni nos vale. No le quites. Pero decía ella, yo lo único que le achaco a Jesucristo es que nunca fue viejo. Y como no fue viejo, no sabe lo que significa. Esta mujer murió a punto de los 102 años. Aceptar la voluntad de Dios de los 90 para arriba, lo que le costó. 12 años de Getsemaní. Bueno, ya lo leeréis en el libro. Que Jesucristo no fue viejo. Entonces, yo creo que la vejez no está del todo redimida. Porque si Jesucristo no fue viejo, y nadie redime nada si no pasa por ello, me metió en un apuro, ¿eh? Os lo confieso, que me metió en un apuro cuando me lo dijo y cuando me lo pregunté. Y yo digo, Dios mío, ¿pero cómo salgo yo de esto? ¿Cómo salgo yo de esto? Y entonces le dije, dime, mira, Concepción, te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes lo que significa ser viejo? Ser viejo es estar de sobra. Ser viejo es estar solo. Ser viejo es querer ir a un sitio y no poder ir. Porque no tienes fuerza, porque no tienes músculo, porque no tienes nada. Ser viejo es que te lleven a donde tú no quieres. Ser viejo es que no te hagan caso. Ser viejo es la soledad. Como decía un fraile de mi convento, dice, mira, ¿sabes lo que es ser viejo? Ser viejo es como estar en un pozo. Y ves que la gente pasa por el brocal del pozo y te saluda y te dice cosas bonitas, incluso te quieren sacar. Y dices, qué buena es la gente, pero tú sabes que no puedes salir, porque el pozo está dentro. La vejez es un pozo interior. Dice, ese es el tema de la vejez. Y yo le decía a esta señora, digo, ¿tú crees que Jesucristo no se sintió de sobra, no se sintió solo, no le llevaron atado donde no quiso? ¿Tú crees que Jesucristo no sintió un pueblo de 2000 años alabando a Dios que le deseche como un blasfemo, como un condenado, como totalmente de sobra, como el viejo más tirado de todos los viejos? La vejez es una cosa del alma, la vejez es interior. La vejez es, como el mismo Jesús dice a San Pedro, cuando seas viejo te llevarán a donde tú no quieras. Y a Jesucristo le llevaron a donde él no quiso. Y bien atado. Y bien atado. Eso es ser viejo. Por lo tanto, tu condición de vieja está redimida. Porque Jesucristo ha pasado por la profundidad de la soledad que tú tienes. Murió a los 33 años y los músculos les tenía mejor que tú, ciertamente. Y seguro que se podía subir a una tapia, cosa que tú no puedes. Pero el alma, que es donde se viven estas cosas, pues la experimentó esa soledad tremendamente. Pues bien, este es el Jesús nuestro, este es nuestro Jesús. Y a través de él recibimos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el amor de Dios que viene. ¿Sabes dónde quiere habitar el amor de Dios? En tu vida. No viene a habitar en tus riquezas. No le interesan tus riquezas. Qué lista soy, qué inteligente soy, qué guapo soy. No le interesa eso. El Espíritu Santo viene a habitar en tu vida rota, en tu pobreza, en tu pecado, en aquello con lo que no puedes. Ahí. Dice San Pablo, nos amó cuando éramos enemigos. Nos amó en las situaciones más difíciles que te puedes imaginar. Y si tú asumes al Señor, aceptas al Señor en lo hondo de tu pobreza, en esa situación de la cual no puedes salir hoy, esta mañana, que tú sabes y tienes en el corazón, si le aceptas, ahí es la sanación más grande que nos decía antes la hermana, sanación de recuerdos y de todo. Aceptar a Jesucristo en tu pobreza. ¿Cuál es tu pobreza? Me encantaría saberlo de cada uno de vosotros. ¿Qué es lo que tú en este momento estás pensando? Si yo me quitara esto, sería feliz. Si esto se me fuera, sería feliz. Pues esa es tu mayor pobreza de esta mañana. Entonces el Señor viene ahí. El Espíritu Santo viene ahí. Y viene con amor, porque es amor. En la renovación carismática tenemos pues la gracia y la suerte de saber que el Espíritu Santo no es nada abstracto, sino concreto, que sana, que cura, que viene, que llega, que transforma, que ama. La Iglesia lo sabe desde siempre. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que más piropos ha recibido a lo largo de los siglos. Más que el Padre y más que el Hijo. Y eso no son cosas mías. Yo lo he leído de gente que lo sabe y que lo ha estudiado. ¿Qué tiene el Espíritu Santo que es tan difícil de definir, pero que la Iglesia le ha amado y le ha piropeado tanto? No tenéis nada más que recitar la secuencia de Pentecostés. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. Don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Y sigue. Y tantas otras poesías y tantas. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios pasado por Jesucristo, por la humanidad de Jesucristo, que te ama a ti en tus pobrezas. El Espíritu Santo no es hombre, pero pasado por la carne de Jesucristo, pasado por el sufrimiento de Jesucristo, llega a tu sufrimiento, profundamente humanizado, y te quiere ahí, te quiere en esa realidad tuya, te quiere ahí en eso que tú nunca podrías imaginar que Dios pudiera llegar tan dentro de ti, hasta el punto de llegar a esto que te está doliendo hoy un montón, o que te dolió ayer, o que está sucediendo en tu familia, o que está pasando a alguna persona de las que tú más amas. Un Espíritu Santo profundamente humanizado por la carne de Jesucristo, por la carne de este hombre Jesús, personalidad divina, y que, fijaos, ¿cómo se humaniza el Espíritu Santo? Pasando por medio de Jesucristo. No hay otra forma de recibir el Espíritu Santo. No hay otra forma de recibir el Espíritu Santo nada más que a través de la carne de Jesucristo. Por eso es tan importantísima la Eucaristía. Es la fuente, nos dice el Vaticano II, de todo culto cristiano, pero no solamente de todo culto, sino de toda gracia. ¿Por qué? Según lo que estoy diciendo, Porque la Eucaristía es precisamente donde se celebra el misterio pascual, muerte y resurrección de Jesucristo. Y la Eucaristía como divide, como despedaza al propio Jesucristo, porque incluso en la consagración hay dos consagraciones, del cuerpo y de la sangre. Y cuando la sangre se separa está la muerte. O sea, Jesucristo muerto, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, ahí destrozado. Por esa sangre destrozada, por ese cuerpo destrozado que nosotros levantamos, por ahí pasa el Espíritu Santo para llegar a tu cuerpo destrozado, para llegar a tu alma destrozada, para llegar a tu espíritu y para darte nueva vida y para darte, porque esto tiene mucha más profundidad de lo que estoy diciendo, porque San Juan aquí, ¿sabéis de qué nos habla? San Juan aquí nos dice que el Espíritu Santo nos convencerá de tres cosas. La primera, de pecado. Esto es fabuloso. No sé si me sabré explicar, pero me gustaría saberme explicar. ¿Qué quiere decir que te convence a ti de pecado el Espíritu Santo? ¿Qué quiere decir eso? Y además añade la coletilla, porque no creyeron en mí. Porque no creen en mí, Dios mío, qué lío. Es peor todavía que lo de la vieja, de que Jesucristo no fue. Se mete uno en más lío todavía. Pero es que no es tan difícil. Y damos gracias a Dios por la renovación carismática, porque nos hace penetrar en estas profundidades de la palabra de Dios, de la Biblia, del misterio hondo y profundo. Que os aseguro que esto, la inmensa mayoría de la iglesia no lo entiende. ¿En la renovación carismática? Sí. No porque seamos nosotros muy guapos o... No, no. Porque el Señor da sus dones a los que quiere. Yo no sé si vosotros sois la gente más interesante de Madridejos. Como no conozco a otros, pues a lo mejor sí, pero teóricamente sospecho de que no, ¿verdad? Digo teóricamente, ¿sabes? Digo yo, habrá gente tan interesante, por lo menos, como vosotros en Madridejos. Pues seguro que no lo entienden, pero vosotros sí. Porque se os ha dado. Dichosos vosotros que veis, dice Jesús, y dichosos vosotros que oís. Lo que otros quisieron ver y oír y no pudieron. Es un don, es una gracia. Bueno, ¿qué significa esto? A lo que voy. Nos convencerá de pecado, porque no creyeron en mí. Estoy diciendo cómo el Espíritu Santo nos viene a través de la carne de Jesucristo. Y la carne de Jesucristo rota, humaniza al Espíritu Santo de tal forma que al llegar a tu herida, a tu carne, la sana. Porque ya la conoce. Ya conoce tu herida porque la ha conocido en Jesucristo. Ha conocido tu herida en Jesucristo. Se ha humanizado, ya la conoce. Pero una de las cosas que no conoce en Jesucristo, en cuanto a su carne, la conoce, me refiero al pecado. La carne de Jesucristo no tiene pecado. Entonces tú dirás, entonces cuando llega a Dios a mí, no ama mi pecado, menudo lío, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice San Pablo? San Pablo nos dice que Jesucristo se hizo pecado y se hizo maldición. Y cargó sobre él todos nuestros pecados. De tal forma que están los pecados de la humanidad entera en Jesucristo. Y cuando el Espíritu Santo pasa por la carne de Jesucristo, se entera de los pecados del hombre. Y viene a ti ya redimidos esos pecados por la carne bendita y sagrada y limpia de Jesucristo. Y no te los tiene en cuenta. No te los tiene en cuenta. Porque ha cargado con ellos. te besa en tu propia maldición. El Espíritu Santo te besa en tu propio pecado. Te besa ahí. Únicamente el Espíritu Santo se espanta de aquellos corazones endurecidos que no quieren aceptarlo. No quieren aceptar ese don, no quieren aceptar esa gracia, y entonces no puede hacer nada. Llora a las puertas de tu vida, llora a las puertas de tu alma, pero no puede hacer nada, pues tiene una barrera, tu propia voluntad. Pero si tú te abres, aunque no sepas cómo, Él entra a tu pecado y te convence de pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es muy serio. Te iluminará sobre tu pecado, pero con una iluminación sanadora, profundamente sanadora. Te verás pecador, te verás pecadora, pero amada en el pecado. Y entonces das gloria a Dios por tus pecados, y en el cielo los pecados cantarán eternamente. Tus pecados cantarán eternamente en el cielo, ¿qué? La misericordia del Señor. Tu pecado cantará la misericordia de Dios en el cielo eternamente. ¿Veis cómo te convence de pecado? Pero no para destrozarte. Pero para eso se necesita, porque creyeron en mí. Y tú estás creyendo. Si no crees, si te cierras, entonces el Espíritu Santo no puede entrar en ti. No puede entrar en tu corazón. Pero hoy le pedimos al Espíritu Santo que nos convenza de pecado. Porque nadie puede entrar en el cielo que no tenga absolutamente claro lo pecador que es. Nadie. El Papa Benedicto XVI, en su última encíclica, Spe Salvi Factis Humus, tiene una cosa muy bonita. Viene a decir, bueno, lo traduzco yo, pero viene a decir lo siguiente. Si uno muere mártir, va al cielo, derecho. Si uno muere mártir por la fe. Y si el asesino del mártir se arrepiente inmediatamente y pide perdón a Dios y se muere, dice el Papa, ¿ustedes creen que al día siguiente estarán los dos en el cielo comiendo juntos en la misma mesa? ¿Qué os parece a vosotros? ¿Sí? No. 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 Está salvado. Este señor asesino está salvado gratuitamente por Jesucristo. Pero Dios no solamente es gratuito, es justo. Y la justicia se tiene que cumplir. ¿Pero cómo se va a cumplir la justicia en uno que está salvado? Pues está salvado, está salvado. Sí, sí. Pero la justicia del mundo y de la historia, y la justicia de esa propia vida, tiene que ser pagada. ¿Y cuál es la paga? Ese hombre, antes de poder comer a la misma mesa, tiene que enterarse en profundidad de que es un asesino y de que ha sido un asesino y todo lo que significa ser asesino. Tiene que asumirlo y aceptarlo: soy un asesino, y siendo un asesino estoy salvado. ¿Os dais cuenta? Y asumiendo tú tu pecado hasta el fondo, tu pecado de asesino hasta el fondo, ese asumir hasta el fondo por obra de la linterna del Espíritu Santo, que es el que te ilumina, si no tú nunca te das cuenta de esto, ese asumir hasta el fondo tu realidad pecadora es lo que te limpia. Ahí se realiza la justicia. Ese es el purgatorio. Purgatorio no es otra cosa nada más que la iluminación profunda de tu pecado en este mundo o en el otro. Una iluminación del Espíritu Santo. Y nada más que estés suficientemente iluminado y seas suficientemente transparente, porque en el cielo no entrará nadie que no sea transparente, en el cielo nadie guardará ases bajo la manga. Nadie. Allí es la transparencia pura. Desde el momento que tú te hayas enterado de tu pecado, a comer con el mártir. Ya puedes comer en la misma mesa. Ya estás en la misma mesa. ¿Por qué? Sencillamente, pues porque Dios no se horroriza de tu pecado. No te condena por tu pecado. ¿Has creído en Él? Estás salvada. Estás salvado. El que cree en Jesucristo está salvado. Y ya está. Gratuitamente salvado. Pero te tiene que iluminar sobre lo que eres. Y esa luz produce dentro diciendo, pero yo soy tan bestia. En este mundo o en el otro, pero yo soy tan bestia. Yo una vez, el Señor me ha iluminado sobre mi pecado varias veces, pero una, de repente, pues estaba comiendo con otro dominico, se llamaba Julio Frigar, un conejo al ajillo un día, en un restaurante del pueblo de Alcobendas. Y llegó otro fraile, Marcelino García Alcolea, y se sentó a nuestro lado. Y le dijimos, pero come algo, hombre, cena algo. No, que es que su madre vivía allí, su padre. Vengo de casa de mi madre, ya he cenado y ya no quiero cenar más. Y cuando terminamos de cenar, nos dice, qué bien sabe un conejo al ajillo un viernes de cuaresma. No nos habíamos enterado de que era viernes de cuaresma. No, ya habíamos terminado. Y entonces en ese momento nos quedamos nosotros, digo, ahí va, ya contentos, porque una vez hecho, ¿ya qué vamos a hacer? Pues gloria al Señor, ¿no? No íbamos a devolver. Está claro. Pues ese momento aprovechó el Señor. Yo sentí una cosa dentro, fortísima, y se lo dije. Y mira, estoy sintiendo una cosa del Señor ahora. Julio, como era un santo, se puso a rezar. El otro, pues no sé qué hizo. Y entonces yo sentí que el Señor me decía, todo lo que has hecho en tu vida, todo, hasta lo más santo que he hecho y las predicaciones más bellas y santas que has tenido, todo lo has hecho para quedar bien. Para quedar tú bien. Y claro, cuando te dice eso y te lo ilumina, pues de repente te das cuenta que es verdad. He sido un egoísta total en mi vida. Y te encuentras como en un pozo, y cómo salgo yo de ahí, pero si es que... Y te sale la palabra, soy un monstruo. Yo siempre he hecho las cosas para quedar bien delante de los demás. Siempre. Y un monstruo. Soy un monstruo. Pues me costó un par de semanas, ¿eh?, de aceptar sin herida que era un monstruo. Al final me di cuenta, digo, pero si es la condición humana, pero si todos somos así, pero si es una expresión del pecado original. Todos hacemos eso. No podemos no hacerlo. Fijaos si somos pobres. Todo lo hacemos para quedar bien. O delante de nosotros o delante de los demás. Ahora entiendo yo aquello que cuando a San Francisco de Sales se estaba a punto de morir, el santo, dulce santo Francisco de Sales, de obispo de Ginebra, pues le entró angustia en el momento de morirse y le decían los otros curas, pero monseñor, con la cantidad de méritos que tiene usted, con la cantidad de cosas que tiene usted. Y le hablaron con la cantidad de sermones que ha predicado usted. Y San Francisco de Sales levantó la mano y dijo: el tema de mis sermones, cuando me vaya al cielo, si no me lo saca Jesucristo, no seré yo el que lo saque. ¿Por qué razón? Por esta. Pero siempre he dedicado siempre para quedar bien. Para quedar bien. Solamente puedes tú después actuar por encima de ti mismo, ya por la gracia de Jesucristo. Ahora, por ejemplo, os estoy predicando, ¿verdad? ¿Quiero quedar bien? Sí. Sí quiero quedar bien delante de vosotros. Soy humano, pero hay una diferencia. La diferencia es que la gracia de Dios te va metiendo en el corazón otra cosa que ya no eres tú. Y esa otra cosa se nota muy bien en la predicación, por ejemplo. Ya no solamente hablo para quedar bien, sino que el Espíritu Santo me ha metido en el corazón una cosa que se llama amor. Y entonces yo, al hablaros, quiero quedar bien delante de vosotros. Pero tengo una cosa más fuerte todavía, que es amor hacia vosotros, que me lo da Él. Y entonces, en realidad, lo que quiero y lo que más me interesa es que estas palabras os lleguen, es que os transmitan al Espíritu Santo, es que os hagan felices. Os quiero un montón a vosotros y a vosotras a través de la palabra. Y entonces ya este amor redime mi pecado original al predicar. Este amor redime mi egoísmo. Sigo siendo egoísta porque quiero quedar bien delante de vosotros. Pero sobre todo lo que quiero, porque me sale del alma, porque me lo ha puesto Jesucristo en el corazón, es que os haga bien. Que la palabra llegue, que la palabra consuele, sane, toque, cambie. Eso sí que. Entonces está redimida mi predicación. Ya puedo predicar. Porque si no, sería un egoísta. Predicando, sería. Pero no se puede hacer otra cosa. No podemos hacer otra cosa, somos así. Pero tenemos ese don maravilloso de que el Espíritu Santo te va haciendo a ti, pues, pasar por encima de ti mismo para descubrir en los demás el amor con que Él quiere amaros. Y entonces la palabra que sirva de vehículo al Espíritu Santo para amaros. Y como el Espíritu Santo os ama a través de la palabra, cuando pone en mi corazón también amor, se junta mi amor con el amor del Espíritu Santo para haceros bien, para llegar a vuestro corazón, para que Él haga en vosotros la obra que tenga que hacer. De lo contrario, yo sería un exhibicionista. Yo sería un exhibicionista. Pero en esta mañana no me siento exhibicionista. Me siento un predicador, ya que ha superado este tema. Yo soy dominico, y los dominicos, pues, hemos sido fundados por un santo español castellano de Burgos, Santo Domingo de Guzmán, que fue un gran predicador, sobre todo en el sur de Francia, ya por los años 1200 y pico. Santo Domingo de Guzmán, que era un itinerante, iba predicando por los pueblos. Ya sabéis cómo se predicaba entonces. Iba el predicador, llegaba a un pueblo, se ponía en la plaza mayor, tocaba una campana, se subía a una piedra, acudía a la gente y predicaba. Así hacían los herejes también, los albigenses, los cátaros y esta gente. Y entonces Santo Domingo de Guzmán tenía tan penetrado esto de lo que os estoy hablando, que cuando avistaba al pueblo, cuando veía al pueblo, siempre hacía una oración interior. Señor, no le quites la gracia que has destinado a este pueblo por mis pecados. Yo vengo a predicarles y esta palabra les va a traer una gracia. Señor, que no disminuya la gracia por mí, por mis pecados, por mi egoísmo, por mi forma de... Que yo sea un canal limpio que pase hasta ellos. ¿Qué sentía ahí Santo Domingo? Pues sentía pues, un amor tremendo por aquella gente. No, no, que pase, Señor. Que pase por mí como si no pasara por mí. Tú necesitas una persona que hable, que tenga boca y que sepa pronunciar, pero que seas tú directamente el que a través de una palabra no manchada por mi pecado pueda llegar a la gente. Yo creo que lo habéis comprendido. ¿A que sí? ¿Por qué? Pues porque sois igual que yo. Porque somos exactamente iguales. Somos exactamente iguales que Jesucristo figurado. Y esto es muy bonito hablarlo y muy bonito compartirlo, porque señala un nivel de gracia y de interioridad muy profundo. Y ese es el que tenéis vosotros. No os quedéis, por lo tanto, enredados en cositas, que si funciona esto, que si no funciona, vale, vale. No discutáis demasiado de que si el grupo tal o el grupo cual, o es que este hace no sé qué demonios o canta mal. Vale, las cosas que hay que arreglar, pues arreglan. Pero lo que no podemos hacer bajo ningún punto de vista es descuidar este don interior maravilloso que tenemos, enredándonos en cositas de peleillas entre nosotros, como sucede siempre en la convivencia. Precisamente porque tenemos una gracia interior, tenemos un don interior. Muchas veces en los grupos pues pasa esto. Yo no sé si aquí pasa o no, pero como pasa en todos, pues aquí también pasa. Es condición humana también. Pues aquí también pasará, porque no creo que los de Madridejos, no sé, sean de iba a decir de queso fundido o de... del requesón que hacen en mi pueblo. Me puedo hacer un requesón. Mira, pues me viene bien lo del requesón. Y os lo voy a contar. Y ya termino. ¿Sabéis cómo hacen el requesón en mi pueblo? Es que viene a cuento de lo que estoy predicando. Porque venden como requesón cualquier cosa. Pero en mi pueblo, mi abuela se ponía allí hacer un queso. Primero por la noche había echado el cuajo, se cuajaba la leche y a la mañana siguiente se sentaba. A mí me daba un asco terrible, porque mi abuela lo cogía con la mano. ¡Ah! Cualquiera come ese queso con la mano, mi abuela ya estuvo. Pero yo, como era un niño, pues me daba asco, porque no quería. Y entonces mi abuela pues hacía el queso y lo colocaba en un molde y ya está. Pero quedaba un líquido, que es el suero. Otra cosa, que los hombres echaban el suero en un vaso y se lo bebían. Y yo, como era niño y quería ser hombre, echaba en un vaso el suero y devolvía la primera papilla. Por eso cuando se inventaron los yogures yo estuve un año entero sin probarlos. Y eso que estaba estudiando en una universidad en Suiza y todas las noches nos daban de postre yogur. Pero es como el yogur sabe igual que el suero. El yogur así mal esto. Bueno, pues entonces en mi pueblo el requesón, el suero que ya es para tirar, porque muchos ni lo hacen caso, o lo beben o se lo echan a los cerdos, pues cuando lo vuelves a cocer, cuando lo vuelves a cocer sale una espuma. Y esa espuma, con mucha paciencia, cuando hay mucho suero recogida, después cristaliza de alguna forma. Y tiene un sabor a requesón es el requesón puro. Puro, puro. Después, claro, muchos sitios lo venden y lo comercializan porque lo mezclan con cuajada. Pero no es lo mismo. El requesón de mi abuela era completamente distinto. Y a mí cuando dicen aquello de que el Mesías se alimentaba de requesón y miel, siempre me voy al de mi abuela. No al que venden por ahí. El ¿Así? Ahí pues me alegro. Requesón y miel. Pero daos cuenta de una cosa, que es una parábola muy bonita. De lo más pobre, 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 de lo que se tira a los cerdos ya en muchas casas, de lo que nadie tiene la paciencia de recocer otra vez, porque ¿qué va a salir del suero? Sale lo más exquisito de todos los exquisitos. No os asuste vuestra pobreza, y que vuestra pobreza da ocasión a Dios para recoceros, iluminaros sobre vuestro pecado, de tal forma que nazca lo más bello que tenéis, que es vuestro propio ser intimísimo con el calor, la fuerza, el poder y la transfiguración que hace el Espíritu Santo en vuestros corazones. Limpios, totalmente limpios en vuestra pobreza. ¿Cuándo se iba a imaginar uno que Dios nos amara hasta el fondo de nuestra nada suero, de nuestro ser suero? Pues ahí es donde la renovación carismática se habla mucho de esto. Dios ama nuestra pobreza hasta ahí. Hasta ahí. Sentíos amados hasta ahí. Y los nuevos, los que todavía a lo mejor no tenéis mucha experiencia del Espíritu Santo, sabed una cosa, que es una llamada preciosa la que habéis recibido del Señor. Y que todo esto que se pronuncia fácilmente en una mañana, en una conferencia de un sábado de febrero, el último, esto es una vida entera. Se va haciendo poquito a poco. Tened paciencia con vosotros mismos. Tened paciencia con vuestras debilidades, con vuestro pecado, con vuestra pobreza, que no pasa nada. No os asustéis de vosotros mismos, no os asustéis, tened mucha paciencia, estad tranquilos, pero sabéis que estáis profundamente bendecidos en el corazón. Eso es lo más importante. Él, a lo largo de los días, hará lo que tenga que hacer con vosotros, que os aseguro que es una obra de orfebrería maravillosa. Y no penséis que es que mañana tengo que hacer 25 ayunos para portarme, para ser bueno delante de Dios. Ayuna todo lo que te dé la gana, pero me parece que vas a conseguir poco con él. Lo que necesitas es Espíritu Santo, que ilumine tu pecado. ¿Qué va a ser la cuaresma nada más que esto? La cuaresma es la aceptación del Espíritu Santo que ilumina tu pobreza. ¿Qué significa ayuno? ¿Ayuno de qué? ¿O qué significa ayuno? El ayuno no es nada más que una forma de pronunciar o de formular aquellas pobrezas que tienes tú que no has entregado. ¿Por qué? Porque sigues siendo un egoísta, sigues siendo un glotón, sigues siendo y no sé qué, te encanta ser tú esto y esto. Por eso se dice ayunar de nuestros vicios, ayunar de nuestras cosas. Pero tú no eres capaz de ayunar de tus vicios para nada. Pero el Espíritu Santo sí. Déjale que vaya penetrando en tu vida y haga la obra que el Señor quiere hacer con vosotros. Os felicito por este día, por esta presencia del Señor, por este seminario, por el grupo, por todos los nuevos que han venido y por la gracia de Dios que se derramará en medio de vosotros. Gloria al Señor. Gloria al Señor.